En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a meditar los versículos del 18 al 21, que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Nuestro tema esta tarde es tres marcas de los hijitos de Dios. Tres marcas de los hijitos de Dios. El apóstol Juan ha estado dejando claridad en asuntos que nosotros podemos saber con certeza. No somos llamados a caminar en oscuridad, que la oscuridad es presentada como un sinónimo de andar en pecado, pero tampoco con inseguridad o con oscuridad con respecto a cosas prácticas que nosotros podemos saber de la obra que Dios está haciendo internamente en nuestro corazón. Él está dejando ciertas cosas muy claras acerca de lo que los hermanos pueden saber que se hace evidente en sus vidas por la obra interna que el Señor hace en sus corazones, en el corazón de aquellos que han oído lo que los apóstoles han predicado. ¿Y qué es lo que ellos han predicado? Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Él está hablando acerca de aquellos que han oído y han creído el mensaje que ellos han recibido de Dios. Y ese mensaje es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese mensaje es que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el eterno Hijo de Dios que ha tomado forma de hombre y que ha habitado entre nosotros, y que es la manifestación del carácter de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Cuando comenzamos el capítulo 3, el apóstol Juan va haciendo otra vez énfasis en mirad cuál amor nos ha dado el Padre, llamando nuestra atención a la clase de amor con la cual el Padre nos ha amado, no solo al tamaño de ese amor que algún himno dice que es inmensurable. Dice el himno maravilloso, es el gran amor que Cristo el Salvador derramó a mí, dice, grande, sublime, inmensurable, que no se puede medir el amor de Dios. Y cuando llega el versículo 16 que estábamos meditando el miércoles, el apóstol Juan dice, en esto conocemos lo que es amor, en esto conocemos, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y una traducción que les compartí el miércoles es una que dice, en esto conocemos lo que es amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y después el versículo 16 sigue diciendo, si Dios nos ha amado así, así debemos también amarnos los unos a los otros. Y después el apóstol sigue diciendo que no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Y al llegar al versículo, en el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y una de las marcas distintivas, algo que distingue al hijito de Dios, a aquel que se le ha dado tal amor, a aquel que se le ha dado fe para creer en el Señor Jesucristo, a aquel que ha sido atraído hacia el Señor Jesucristo, a él se le ha hecho hijo de Dios, por la voluntad de Dios ha sido hecho hijo de Dios. Y una de las cosas que le distingue es que ese hijito ama como Cristo. El hijito de Dios ama como Cristo, porque dice, no amemos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto es amar como Cristo. Cristo no se pasó diciendo, yo les amo. En la Escritura, Dios no se la pasó diciendo, les amo. Él, desde la eternidad, amó a un pueblo al cual le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor tenía un plan, y en ese plan estaba eminente el hecho de mostrar su amor, porque su amor es su carácter. El Señor no es que el hombre pecó y empezó a pensar qué es lo que él iba a hacer. Él tenía ya un plan desde la eternidad. La Biblia habla de ese pueblo que él amó con amor eterno, y habla de ese pueblo como aquel pueblo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, Dios empieza a hacer muestra de su amor. Dios viene, no simplemente le dice al hombre que le ama. Él viene y muestra su amor y da la primera proclamación del Evangelio, diciendo que iba a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente iba a herir a la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el carcañar, pero la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y eso era una prefiguración, un anuncio de lo que Cristo, que es la simiente de la mujer, iba a hacer en la cruz del Calvario, al herir a la serpiente en la cabeza cuando Él resucitó de entre los muertos. Y allí el Señor se encargó de, en acción, mostrar una figura de lo que Él iba a proveer para cubrir la vergüenza de su pueblo. Y Él sacrificó un cordero que prefiguraba el amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese cordero proveyó una túnica en lugar de un simple delantal hecho de hojas que no era adecuado. Y era una sombra, una figura. Y a lo largo del tiempo Dios muestra su amor. Dios va mostrando pacientemente su amor hasta que llega el cumplimiento del tiempo. Y Jesús nace. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, Él nació de mujer y nació bajo la ley. Y Él no simplemente estaba diciendo, les amo. Él amó con acción. Él dejó su trono de gloria. Él se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mostrando en ello su amor al Padre y también el amor por su pueblo. Él puso su vida en lugar de su pueblo. En esto conocemos lo que es el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. El verdadero hijito de Dios ama como Cristo ama, o sea, no se la pasa diciendo que ama. El Señor Jesús dijo antes a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero no se quedó en simple teoría. En pocos días el Señor Jesucristo puso su vida por sus amigos. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él dio su justicia a favor de sus amigos, a favor de su pueblo. Él tomó la culpabilidad de su pueblo sobre sí y Él fue a esa cruz donde recibió la justa ira de Dios que era mía y que era de cada uno de aquellos que Él ha amado con amor eterno. Y Él murió en esa cruz por amor de su pueblo. Él murió en esa cruz, no le mataron los clavos. Podemos saber claramente que no le mataron los clavos, porque el soldado romano estaba sorprendido. Los clavos no matan en pocas horas. La muerte de los clavos se puede prolongar por muchos días y tener que hacer que se rompan, se quiebren los pies del crucificado para que se asfixie. Y el soldado romano estaba sorprendido, sabiendo que no había necesidad de quebrarle las tibias de los pies porque él estaba ya muerto, porque él estaba sufriendo algo más que los clavos. Él estaba sufriendo la justa ira del Padre. Por eso él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo mi pecado, mi culpabilidad. La Biblia nos recuerda en muchos lugares cómo es este amor del Señor Jesucristo, que no es simplemente palabras. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino, pero que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Nuevo Testamento la Escritura nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Y por eso muchos de los creyentes, cuando iban a la muerte por causa del nombre del Señor Jesucristo, se iban cantando y diciendo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso era posible hacerlo porque estaban respondiendo sencillamente al amor con que Cristo les había amado, un amor que no era simplemente palabras, un amor que era de hecho y en verdad. Un amor que se despojó de su gloria, se despojó de su ropa, se despojó de su propia vida como hombre y entregó su vida por los pecados de su pueblo. Ese es amar de verdad. Un amor por aquellos que no merecían el amor. Un amor por aquellos en que no había en ninguno de nosotros nada amable. Si algo merecíamos de Dios es su justa ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y los hijitos aman así, como el Padre les ha amado y como Cristo les ha amado. Y los hijitos tienen esta marca. Los hijitos, por ser hijitos, tienen nueva vida en el Señor Jesucristo. Los hijitos, por ser hijitos, han sido sellados con el Espíritu Santo. Y los hijitos pueden amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuando fracasan, vienen otra vez arrepentidos. Vienen vez tras vez y el Señor ha hecho provisión para sus fracasos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, pues tampoco somos hijitos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los hijitos se regocijan en que hay un sacrificio adecuado para sus culpas, pero que también hay un Espíritu Santo que les capacita para vivir en sus mandamientos. La segunda cosa que nos muestra el pasaje es, los hijitos de Dios ven el fruto del amor, ven en el fruto del amor la certeza de ser de la verdad. Los hijitos tienen como una medida de su seguridad la evidencia del fruto del Espíritu. Y digo que ven el fruto del amor, ven en el fruto del amor la certeza de estar en la verdad, porque es el fruto. No es la causa, no es, los hijitos no están confiados en su amor, sino su amor es el fruto. Nosotros, dice la Escritura, sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Y sabemos con certeza que cuando la Biblia describe el fruto del Espíritu, dice en primer lugar, el fruto del Espíritu es amor. Y entonces el hijito ve esto y eso le da certeza de estar en la verdad. Eso le da certeza de que la vida del Señor Jesucristo está fluyendo a través de Él. Eso le da certeza de que Él está experimentando la vida del Señor Jesucristo. Y lejos de hincharse de orgullo como hace el fariseo, Él recuerda siempre algo. Ese no soy yo. Esa es la gracia de Dios en mí. Ese no soy yo. Esa es la vida del Señor Jesucristo que está fluyendo a través de mí. Ese no soy yo, sino es la nueva criatura que Dios me ha hecho en el Señor Jesucristo. Ese no soy yo, es el fruto del Espíritu Santo. Es que estoy en la vid verdadera y la savia de esa vid es la que está fluyendo a través de mí. Todo el mérito de que ese fruto se pueda hacer evidente no es mío. Por la gracia de Dios, aquel que es hijito no se jacta de ello, sino da gloria a Dios y reconoce y sabe. Y el que es hijito puede decir a sus hijos o a sus vecinos, y les puede decir, ¿sabes qué? Si tú ves algo distinto, no soy yo. Cuando tú veas justo las cosas que son comunes en los hombres, ese soy yo. Pero cuando tú veas que hay amor en lugar de odio, cuando tú veas que hay paciencia en lugar de prontitud para enojarse, cuando tú mires eso, ese es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esa es la vida de Cristo que está fluyendo a través de mí. Esa es la esperanza que Dios me ha dado, que me ha sellado con su Espíritu Santo. No digas cuando el hijito, cuando la gente le dice qué buena persona que eres. Eres una buena persona y a veces la gente en el mundo dice seguro que te vas a ir derechito al cielo. Pero el hijito dice no digas eso, eso es terrible. Yo no voy a ir derechito al cielo por lo que estoy haciendo. Yo voy derechito al cielo porque Cristo murió por mí, porque Cristo me ha vestido de su justicia, porque Él cargó mis pecados. Y lo que tú estás viendo es su gracia en mí. Como el apóstol Pablo podía decir, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. No se enorgullece. Si hay orgullo, cuidado, porque entonces no es el fruto del Espíritu Santo. Si te atribuyes mérito, si no eres capaz de decir, no digas eso. Eso que estás diciendo es terrible y es ofensivo a mi Señor. Yo soy un pecador por el cual Cristo murió. Y si yo amo es porque Él me amó primero. Es Él que está obrando en mí. Toda la gloria es para Él. Él lo ha hecho todo. Lo único que yo he hecho fue correr lo más lejos que pude de Él. Pero su amor me alcanzó y me trajo hacia el Señor Jesucristo. Toda la gloria en mi salvación es del Señor. Y el amor que puedes ver es el fruto de su obra en mí. Es su vida en mí. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y lo podemos mirar en la tercera marca del hijito. Dice el versículo 20. Pues nuestro corazón nos reprende. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Un hijito de Dios confía plenamente en Dios. Un hijito de Dios confía plenamente en Dios. No confía en los impulsos de su corazón. un hijito de Dios ha escuchado la voz de Dios que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Un hijito de Dios no está escuchando a la voz de la cultura que le dice, sigue los impulsos de tu corazón. Un hijito de Dios escucha la voz de Dios que dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Un hijito de Dios ha escuchado la voz de la palabra de Dios que dice, tú me has examinado y conocido. Y termina diciendo, cuando mira cuán maravillosamente Dios le conoce, termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Un hijito de Dios no está confiado en su corazón. Y un hijito de Dios puede traer luchas de su corazón. Y de pronto el engañador puede acusarlo y su corazón lo puede acusar. Y él puede tener momentos de lucha espiritual, de incertidumbre, pero él recuerda, mi confianza está en Dios. Confío plenamente en Dios. Confío en que su espíritu ha dado testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Nosotros sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Por el espíritu que nos ha dado. Todo aquel que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él. Y la Biblia dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y era correcto cuando el Señor estaba hablando con Pedro, ahí restaurándolo, y Él le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor vuelve a decirle, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Él dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, me quieres. Y Pedro estuvo triste y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y hermanos, el creyente no confía en su propio corazón. Confía en la promesa de Dios. Confía plena y totalmente en lo que Dios ha hecho para su salvación en el Señor Jesucristo. Confía plenamente en el testimonio que Dios, el Espíritu Santo, ha dado de que Él es un hijo de Dios y que si es hijo es heredero y coheredero con Cristo. Y hermanos, que nuestra confianza totalmente sea siempre, siempre en Dios. Que podamos decir con el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo. Que toda nuestra gloria sea en el Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de confiar en nada que no sea, sino solamente Cristo y su sacrificio. Cristo y su obra completa en la cruz. Cristo y su justicia. Cristo es todo para nosotros, hermano. Todo lo que Dios demanda para la salvación de un pecador, Dios lo ha provisto en el Señor Jesucristo. Y nuestra actitud correcta es venir a Él como mendigos, esperando recibir todo absolutamente y no pretender traer algo nuestro porque es ofensivo. Cristo ha provisto todo. En esto sabemos que estamos en la verdad. El hijito tiene por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo el poder de amar como Cristo ama. Y cuando fracasa, tiene provisión para su fracaso. El hijito ve esto como un fruto y jamás se jacta de ese amor, sino llama a que Dios sea glorificado. Es humilde y está conmovido porque él ama así y el mérito es de Cristo. Es Cristo en mí, es Él que lo está haciendo. Y cuando él mira a Cristo y mira que está lejos de la medida, viene corriendo al Señor Jesucristo y se encuentra con una propiciación por sus pecados. Se encuentra con un abogado que es su abogado ante Dios el Padre y que es la propiciación por sus pecados. Y viene y confiesa su pecado con confianza. Él no está pretendiendo ser lo que no es, porque él sabe que Dios de todos modos le conoce. Él dice con Pablo, yo soy el primer pecador y amén. Hay esperanza para el pecador porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él juntamente con Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Pues gloria a Dios que Cristo me libra y nos librará de este cuerpo de pecado. Toda la confianza del hijito está en Dios el Padre, en la obra de Dios el Hijo y en el testimonio del Espíritu Santo. Él no confía en el fruto. El fruto es una señal que le da certeza, pero no es allí su confianza. No nos equivoquemos. Nuestra seguridad y nuestra confianza tiene que estar únicamente en el lugar que tiene que estar, y ese es en la obra perfecta de salvación de Dios el Padre enviando al Hijo, y de Cristo rindiendo el sacrificio adecuado para satisfacer la justicia del Padre, y en la obra del Espíritu Santo que nos ha dado vida, y en esa obra del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y damos gracias a Dios por ello. Y si somos hijitos, gracias a Dios, sigamos viniendo y confiando en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan más adelante que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, estas cosas les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y dice, y para que creáis. Si has creído, vas a seguir creyendo. Y si has creído, sigue creyendo en el Señor Jesucristo. Si has venido, sigue viniendo al Señor Jesucristo. Y si no tienes certeza, pero Dios está hablando a tu corazón, clama al Señor Jesucristo que te salve. Si Él te está mostrando tu condición de perdido, tu condición de incapaz de amar, tu condición sin esperanza, ven al Señor Jesucristo. La Biblia dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y si tú vienes al Señor Jesucristo, Él te va a recibir. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Ven al Señor Jesucristo si Él te está hablando. Confía en el Señor Jesucristo. Deja de apoyarte en cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo. Cualquier cosa aparte del Señor Jesucristo no es suficiente. El Señor Jesucristo dijo, se necesita una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y esa justicia es la del Señor Jesucristo. Justicia perfecta. Justicia de aquel único inocente que ha pisado esta tierra. Justicia de aquel que todo el tiempo que estuvo en esta tierra hizo siempre perfectamente la voluntad de su Padre, de aquel que siempre confió en su Padre sin ninguna sombra de dudas, pero que después murió en maldición porque llevó la maldición de su pueblo. Ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, clama a Él que te dé fe, que te dé arrepentimiento para vida. Oremos.